Pagar el pato se emplea desde principios del siglo XVI. Quiere decir cargar con culpas ajenas o no merecidas. Pagar el pato. Es una de las explicaciones que encontramos en un libro, La ocasión la pintan calva, 300 historias de dichos y expresiones. Lo dirige Juan Gil Fernández, académico de la Real Academia Española, y lo publica Espasa. ¿Qué tal, don Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que el libro nos hizo, para los que nos gusta el lenguaje, y claro, es nuestro instrumento fundamental de trabajo, nos hizo una gracia tremenda, porque muchas veces has pensado, ¿y esto de dónde viene? En un montón de ocasiones. No sé, no quiero hacer un examen, ¿eh? A Juan, porque es imposible que se cumpla y que se sepa las 300, pero ¿quién era Picio? ¿Era tan feo Picio?
Todos estos son personajes inventados por el pueblo. Es decir, que Picio no es un nombre. Abundio sí, pero son nombres inventados por el pueblo en que, bueno, nombres no inventados, sino personajes inventados en los que se personifica, pues, uno que es feo o que es tonto, etcétera, etcétera. Pues como tenemos, por ejemplo, también Mari Castaña.
Los tiempos.
De los tiempos de Mari Castaña. En fin, son personajes, evidentemente, que no existieron.
Qué bueno. Los refranes, los dichos,
sí.
¿Demuestran o son un termómetro más de la riqueza de un lenguaje?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el siglo XVI... por influjo de Erasmo, evidentemente, se llegó a pensar que los refranes constituían una filosofía, la filosofía vulgar. Juan de Mallara,
el propio Quijote, ¿no?
Efectivamente, por eso en el Quijote,
claro,
aparece toda una cantidad de refranes, aparece Sancho inundando de refranes y sacando de quicio al pobre Don Quijote con...
Es que no los entendía.
Enhebrando un refrán claro, tras otro, ¿no? Y ya digo, Juan de Mallara, cuando escribe este libro, La filosofía vulgar, es un libro sobre refranes.
Paloma.
Sí, profesor. No sé si hay diferencia o no. Refrán, dicho, proverbio. ¿O tenemos que meter en el mismo saco todo?
Refrán y proverbio serían lo mismo. El dicho es más bien un modismo, un modo de decir que ha tenido éxito. Alguien evidentemente se lo ha inventado alguna vez o lo hemos recibido de la antigüedad grecolatina. Hay infinidad de dichos que remontan a los griegos y a los romanos, desde el canto de sirenas y las lágrimas de cocodrilo, etcétera, 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 o las calendas griegas. Bueno, pues todo esto son dichos muy antiguos y que remontan a los griegos y a los latinos. Luego hay otros de la propia historia. El quien fue a Sevilla perdió su silla.
¿Por qué?
Se remonta al arzobispo Fonseca, que se fue de Sevilla y perdió su silla. Y curiosamente, ahí es al revés. Y la encontró en Aragón, como continúa el refrán, ¿no? Y después hemos tomado dichos pues de otras lenguas, por ejemplo, Mirlo Blanco. Mirlo Blanco es una expresión francesa. Y otras expresiones, pues, como por ejemplo, que a mí me llamó la atención, el despedirse a la francesa, pues esa la compartimos con el inglés. Que en francés también se dice...
Claro, es que están en medio. Pero el libro, dirigido por don Juan Gil, se titula La ocasión la pintan calva. ¿De dónde viene este? La ocasión la pintan calva.
Otra idea, es un concepto también de la antigüedad. La ocasión es una mujer que tiene un frondoso pelo en la frente, pero después está calva. De modo que si no se coge a la ocasión por los pelos y la ocasión pasa, cuando uno ya quiere coger la ocasión y asirse a los pelos,
Es
imposible porque está calva.
Hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, atar los perros con longaniza. ¿Cuándo utilizamos esa expresión y, sobre todo, quién ataba a los perros con longaniza?
Eso es una expresión para indicar la riqueza de alguien que es tan rico, o el país es tan abundante que allí, pues en vez de atarse con una correa, pues tienen longanizas. Esas son expresiones de
exageración,
exageración.
Un poco de caricatura.
Como, pues estamos en jauja, o vale un potosí, pues cosas de estas.
¿Lo del potosí?
¿No? Pues Potosí, evidentemente, de las minas de Potosí,
que
fueron importantísimas. Las minas del Potosí, realmente, en un momento dado...
Hablamos de América Latina, claro. Claro.
Ahí era en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y las minas realmente pues forman la parte central de la economía del virreinato peruano, evidentemente.
Hay un montón, el libro tiene mucha gracia porque se distribuye bien por alimentos, bien por la justicia, bien por instituciones, y hay tantos refranes y tantos dichos que se corresponden con un montón de etapas. Pero, por ejemplo, hay la edad del pavo. ¿Por qué se dice a los adolescentes la edad del pavo?
Pues quizá porque es la edad en que, como el pavo, se sonrojan.
Qué curioso. Qué curioso.
Sí.
¿De comidas?
Pues mira, de comidas, por ejemplo, vamos a hablar de... Mira, oficio sin ir más lejos. Ángel, las verdades del barquero. ¿Eso de dónde viene?
El barquero.
El barquero, las edades del barquero. También eso.
Las verdades.
Las verdades,
Las verdades.
Sí, sí, las verdades.
Del barquero. Esto cuentan... Todo esto probablemente son explicaciones ad hoc, ¿no? Cuentan que un estudiante tiene que pasar el río en Salamanca y le dice el barquero, me tienes que dar un dinero. No, yo te voy a contar tres verdades. Y esas tres verdades, pues con eso me pasas el río. Y bueno, pues le va contando una verdad, otra verdad, y la siguiente, ¿cuál les dice? Pues que no te voy a pagar. Y esa era las tres verdades del barquero, que el barquero se queda absolutamente
planchado. Le voy a preguntar por dos muy concretas, profesor. Una, moros en la costa. ¿Hay moros en la costa?
Porque en el siglo XV, XVI y XVII había expediciones corsarias desde Berbería en las costas españolas, y al revés también, los españoles hacíamos incursiones corsarias en aquellas costas, era a la recíproca. De modo que cuando se dice hay moros en la costa, es que hay una incursión que viene el enemigo, en definitiva.
Con la iglesia hemos topado. Estamos en la COPE, ¿eh?
Por acaso.
Con la iglesia hemos topado.
Eso es una expresión del Quijote, y que realmente no tiene, yo creo que no tiene mayor intención.
¿Hay alguna época de nuestra historia que fuera, bueno, pues prolífica en este tipo de proverbios, de dichos?
Yo creo que desde la Edad Media los dichos, y sobre todo los refranes, es una materia realmente que se estudia muchísimo. El Marqués de Santillana recoge refranes. Y después, como he dicho antes, en el Renacimiento se va a pensar que el refrán refleja una sabiduría del pueblo, ¿no? Evidentemente, yo creo que quizá ahora el refrán es más propio de las áreas rurales, quizá, que de la ciudad, como por otra parte pasaba en tiempo de Cervantes.
Pero es que incluso
quien habla y dice refranes es Sancho, no Don Quijote.
Pero es que incluso yo creo que va por comunidades autónomas. Porque, por ejemplo, mi madre y mis abuelos maternos provienen de Castilla-La Mancha, era una región absolutamente refranera. Y hay otras regiones de España, otras comunidades, en las que no se utilizan tanto los refranes para expresarse. Claro, el Quijote es de donde es, pero
sí,
a lo mejor
sí,
te
sí.
vas al País Vasco y no utilizan refranes de esa manera, utilizando un excelente castellano. O sea que por comunidades también varía la cosa, ¿verdad?
Es probable, sí. Es probable
que... La ocasión la pinta en calva, 300 historias de dichos y expresiones, lo edita Espasa. Hay una parte que me llama la atención, que claro, cuando lo piensas dices, jope, es verdad, hay un montón de herencias del latín. Por ejemplo, ecce homo, casus belli, rara avis. Utilizamos mucho más latín de lo que nos pensamos, ¿no?
Se utilizaba incluso más en el siglo XIX. En el siglo XIX, de donde proceden buena parte de las citas, de las expresiones latinas tomadas en este libro, tenemos infinidad de dichos y expresiones latinas empleadas por Galdós y por muchísimos autores más, vamos. Inmediatamente, pues eso, decir para decir tal para cual, pues dice Arca de Sambo, los dos son de Arcadia. Bueno, pues era una manera de decir, es un hombre tal para cual, o son hombres tal para cual.
Aquí hemos tenido en alguna ocasión también a expertos hablando del mundo taurino y de los dichos trasladados del mundo de los toros al lenguaje cotidiano. La verdad es que la tradición militar, eclesial, jurídica, los toros, ha ido incorporando tanto. En cierto sentido, los refranes tienen que ver también con la ironía, con la inteligencia, con el sentido del humor.
Claro, claro, evidentemente. Y los oficios, todos los oficios, han dado una cantidad inmensa de dichos al acervo lingüístico castellano, evidentemente. Es decir, que el español se nutre de dichos, por ejemplo, pues nos quedamos a palo seco. Pues han amainado las velas. Cada palo que aguante su vela. Otra vez, otra metáfora náutica. Vamos a todo trapo, con las velas desplegadas.
Viento en popa.
O viento en popa, como a toda vela, ¿no?
Qué curioso. Nos llamó la atención el libro y por eso hemos invitado a don Juan Gil, quien lo dirige, para que nos lo introduzca. La ocasión la pinta en calva. 300 historias de dichos y expresiones, lo edita Espasa. Profesor, muchísimas gracias.
A ustedes, ha sido un placer.
Chao, chao.